De acuerdo a funciones jurisdiccionales que constituyen la audiencia pública y que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos con el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente notificado con el número 2023-5113, en el cual funge como demandante el señor Luis Francisco Villalobos como entidad demandada Banco de Occidente. Para efectos de identificación, señor Luis, por favor, solamente el nombre completo y número de cédula.
Luis Francisco Villalobos Garzón, señor, mi cédula, ahí. Sí, señor.
Perfecto, muchas gracias, señor Luis, por parte de la entidad financiera, doctora Miriam.
Muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Miriam Toro Arévalo, identificada con cédula 53-154804 y tarjeta profesional 293770, obrando en doble calidad de abogada y representante para asuntos judiciales del Banco de Occidente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Miriam. Identificadas entonces las partes, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Luis Francisco Villalobos con Banco de Occidente, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Proceso dirigido a que se obligue al Banco de Occidente a que cumplimiento a sus solicitudes tener en cuenta que se elaboró mal la suma de valores pagados al crédito, se reintegren sumas por la omisión de cargar dichos abonos al crédito. En su numeral 2, por ejemplo, se solicita la suma de 327.247 pesos, la suma de 151.179 por concepto de intereses, mala aplicación de distintos pagos, uno por 2.321.000, solicito si se reintegra la suma de 75.304 pesos de intereses corrientes de los meses de septiembre de 2022, febrero de 2022, se reintegre la suma de 23.865 también de agosto, septiembre, también se indica que se elaboraron mal las sumas respecto de intereses de mora, se reintegra el valor de 683.000 que corresponde a la liquidación del dinero que se pagó por el cliente el 1 de enero al 2 de septiembre y el costo del crédito durante 20 meses de intereses corrientes más el capital. Se solicita se reintegre el total del dinero omitido por valor de 2.590.000 pesos. El saldo de 724.972. Se reintegre la suma de 500.000 pesos pagados el 27 de diciembre de 2022. Se haga un reintegro de la suma de 1.767.000 pagados el 23 de febrero de 2023 por no ser procedente. Y también se le pague por daños y perjuicios, los cuales tasan la suma de 5.222.000 pesos, 220.000. Frente a estas súplicas se opuso la entidad presentando las excepciones que denominó inexistencia a la vulneración de derecho alguno al demandante, obligación para el deudor de restituir la totalidad del préstamo desembolsado en la forma de tiempo convenido, inexistencia de responsabilidad civil contractual. En el caso particular, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, como que que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual se perfecciona con la tradición, es decir, con la entrega, la cual a su vez transfiere el dominio ante el otro previsto en el artículo 22 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes del contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el usuario o deudor lo es el pago de la remuneración convenida y a su vez la restitución de la suma mutuada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de protección constitucional, como es el derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución derivado también del ejercicio de la actividad financiera, que también ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuyo ejercicio, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fue autorizada por el Estado ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y de diligencia que le competen a la entidad conforme los artículos 97, 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1328 de 2009, Ley 153 del 87, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual durante la vigencia del mismo. Al respecto también indica el artículo 5 de la Ley 1328 que los consumidores financieros tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo a las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. Mientras que por su parte en el literal B de esa misma disposición señaló que la entidad debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación del producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas propias de protección de los consumidores a quienes corresponde, en virtud de la norma en el artículo 6 de la Ley 1338 de 2009, informar sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas y revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende, es en virtud del respeto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generen. De otra parte, frente a la aplicación de pagos efectuados a una obligación crediticia, valga aclarar que conforme lo expuesto en el artículo 68 de la Ley 1445 del 90, como regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y en el mutuo mercantil es deudor estar obligado a los intereses en caso de mora y a partir de ella. Frente al crédito objeto de litigio, tenemos unas circunstancias de las cuales se pueden evidenciar de las pruebas llegadas por las partes. Se encuentra entonces, para el caso concreto, que el crédito con el que se originó la deuda a favor del banco inicialmente se dio con el crédito terminado en el número 4054 del día 19 de junio de 2012, este por la suma de 22.995.000 pesos. Posteriormente, ese crédito fue cancelado y nació el crédito 9780 del 22 de noviembre de 2018 por la suma de 10.927.586 pesos. Y finalmente, con dicho crédito fue también cancelado y nació el crédito identificado con el número 8810 del 30 de diciembre de 2020 por la suma de 10.843.978 pesos con 27 centavos. De dicho crédito, conforme a la información allegada por el banco, también se puede observar que existe una prórroga de 60 días de agosto a octubre de 2021 y de marzo a abril de 2022. De cara al material recaudado en el plenario, entonces entrará la alegatura a decir si existe alguna responsabilidad de Banco de Occidente con ocasión a la aplicación de los pagos efectuados al crédito identificado con el número 8810 de titularidad del señor Francisco. Y si existen, entonces, lugar a la evolución de las sumas aquí pretendidas. Con un fundamento en las excepciones, el fundamento, entonces, de las excepciones que plantea la entidad, radica en que las condiciones de crédito pues, fueron informadas, pactadas formalmente a través de documento. Y resulta entonces claro que las actuaciones del banco han estado acordes a la ley, siendo el demandante pues, quien tiene la obligación de cancelar en su totalidad el préstamo que le fue otorgado. Así entonces, pues indican que el capital, el crédito que se identifica con el número terminado en 8810, incluye capital, intereses, cargos fijos, de los cuales 71 cuotas serán fijas y la última corresponde al saldo dado por capital, intereses y cargos fijos. Las condiciones del crédito, indica la entidad, fueron informadas formalmente a través de la carta de aprobación autorizada por el señor Villalobos, así como que suscribió los acuerdos realizados con la entidad. Se precisa también que al momento de adquirir el crédito, se acordó asumir el costo junto con esos cargos, seguros, intereses. En ese sentido, pues, para la entidad no hay razones ni justificación para demandar el reintegro o devolución de algún valor, porque no existe ningún cobro injustificado. De ahí que pues no pueda existir un daño o un hecho atribuible a la entidad y por ello no podría predicarse una responsabilidad. Frente al crédito, entonces, ¿qué nos convoca? Se tiene de los documentos, especialmente del histórico de pagos, la fecha de desembolso 30 de diciembre de 2020, la primera cuota para el 2 de febrero de 2021, monto del desembolso 10.843.928 pesos, plazo 18 meses, cuota constante en pesos, valor de la primera cuota 688.163.92. Para dilucidar esta controversia, se solicitó como prueba de oficio por parte de esta delegatura dictamen pericial con el fin de realizar una liquidación del crédito en donde se estableciera si las sumas causadas, pagadas, fueron debidamente aplicadas al mismo, los intereses que le fueron imputados en cada uno de los pagos, si estaba correcto, especificando periodos, valores y determinando finalmente si existe algún saldo a favor o no del demandante. Dicha labor correspondió al perito Marcelo Roballo, quien en la experticia indicó lo que ya habíamos señalado inicialmente, que este crédito se había originado el 19 de julio de 2022 por la suma de 22, o tiene origen en dos créditos anteriores, uno por 22 millones, otro por 10 millones 900, y el que nos ocupa finalmente, ya que hizo la valoración desde el principio. La liquidación de esta operación se encuentra en el archivo Excel denominado Liquidador Luis Francisco Villalobos, en la hoja llamada Liquidación Perita 2, donde se realiza el cálculo de intereses corrientes, considerando la tasa del 18.20 efectivo anual, los plazos de 18 meses, con prórroga de 5 meses para un total de 23 meses. Esto con base en lo indicado por la entidad. Frente al crédito, entonces, 810 del 30 de diciembre de 2020 por la suma de 10.843.000, indica pues existieron dos prórrogas. Esta liquidación señala se realizó hasta el 23 de febrero de 2023, dado que en esa fecha se realiza un último abono por parte del cliente por valor de 1.767.000. Adicional a esto, la entidad financiera indica que la obligación presenta un saldo a la fecha de 383.567 pesos. En relación con cada uno de los pagos hechos por el cliente y su aplicación a capital, intereses, intereses por mora, seguros y otros, el perito observa, conforme el histórico de pagos, la aplicación corresponde con lo indicado en la distribución de pagos. Asimismo, en la validación de la tasa efectiva realizada por el perito, se encuentra que esta corresponde con claridad por la entidad y no excede la máxima legal. De manera de ilustración, se adjunta entonces una tabla con el fin de explicar el dictamen realizado por el perito. Indica que existía un saldo inicial por 10.843.978 pesos. Existieron unos pagos totales por el cliente por valor de 17.222.200 pesos. Datos que concuerdan con lo indicado por la entidad. El valor aplicado a seguros y otros conceptos fue 4.170.000 pesos. En ese rubro también coincide la información del perito con la información del banco. El total aplicado al capital para el perito son 10.805.000, para el banco son 10.460.000. El saldo final para el perito es un valor de 38.457 pesos a favor de la entidad. Para el Banco de Occidente, para la misma fecha, era un valor de 383.562 pesos. Por lo que ahí el perito se encuentra una diferencia de 345.104 pesos, que en su concepto pues debían ser aplicados. Según esas conclusiones, dice, revisados los documentos, el perito pudo realizar la solicitud del despacho y el comportamiento del crédito. Esto con base en las variables financieras de plazo, tasa, capital y sistema de amortización. Con base en el archivo liquidador, Luis Francisco versus Banco de Occidente, el saldo para el crédito es de 38.457 pesos. En este punto es de indicar que el demandante pues, se duele en gran parte porque bajo su consideración no se aplicaron varios pagos al crédito. Al respecto se indagó al perito durante la contradicción del dictamen que ahora en el plenario sobre qué documentos habrían sido tenidos en cuenta para la elaboración del mismo, quien manifestó haber tenido en cuenta los documentos tanto allegados por la parte demandante como la entidad financiera demandada, los cuales incluso fueron exhibidos en la contradicción o en la práctica de la prueba. Posteriormente se preguntó si alguno de los pagos, si pudo observar si alguno de esos pagos fue o no aplicado al crédito, y frente a ello indicó que todos y cada uno de los pagos fue aplicado, resaltando que conforme a su ejercicio, el saldo para el demandante del mes de febrero de 2023 era 38 mil pesos, por lo que había una diferencia de 345 mil pesos en lo que en su concepto debía el demandante en comparación con lo indicado por el banco, que eran 383.562. Por lo que encuentra esta delegatura que sí se aplicaron cada uno de los mismos, los cuales, pues, como se indica, suman el total de 17.222.000 pesos. Dentro de la práctica del dictamen también se indagó al perito cuál había sido el comportamiento de pago. Y este señaló que se produjeron varios periodos de mora, lo cual concuerda con lo indicado por el mismo demandante que en el interrogatorio manifestó que la mayoría de los pagos se hizo en mora, pero ninguno superó los 30 días. Y pues de esta información se puede corroborar con el histórico de pagos allegado, en donde se observan cobros por intereses de mora, incluso desde el mes de febrero de 2021 hasta el último pago en febrero de 2023, en el momento en que se terminó el crédito. También se indagó al perito respecto de la aplicación de las prórrogas, para los cuales indicó que observó dos periodos en los cuales conforme el crédito se congeló el capital y solo transcurrió el tiempo, como quiera que no se encontró cobro de intereses. Y en este punto es de señalar que ahora en el plenario las llamadas telefónicas de las cuales se puede concluir que se brindó información al demandante y que éste las aceptó. El perito indicó adicionalmente que no existió ningún tipo de capitalización dentro del estudio que se realizó dentro de esa liquidación, encontrando debidamente aplicados los pagos al crédito, concluyendo entonces que los ajustes bajaron el saldo de la obligación. Otro aspecto del cual el demandante presenta reproche es el correspondiente a los seguros, respecto de los cuales se allegan o llega certificados de vigencia en los cuales se encuentra El primero, que se contaba con una póliza de Liberty con vigencia del 18 de julio de 2020 al 18 de julio de 2021. Póliza identificada con los números terminados en 6098. Posteriormente, tenemos una póliza del 18 de julio de 2022 al 18 de julio de 2023, también con Liberty. Póliza identificada con los números terminados en 9588, de la cual, mediante un correo del 11 de julio de 2023, en donde dicen: importante, la vigencia de tu póliza de autos con Liberty Seguros si y el Banco de Occidente ha finalizado respecto al vehículo MKN 0803. Y se indica: por instrucción del Banco de Occidente, te informas que el vehículo identificado ha sido excluido de la póliza colectiva con Banco de Occidente y Liberty a partir del 10 de octubre de 2022 por una mora mayor a 120 días. Adjuntamos esta certificación de exclusión del vehículo, en la cual podrás consultar ingresando los últimos cuatro números de tu identificación. Bueno. Se encuentra entonces también en este punto una póliza de Colpatria Seguros con vigencia del 18 de diciembre de 2022 al 18 de diciembre de 2023, por lo que se encuentra que se vinculó nuevamente al demandante con el fin de que contara con la cobertura del seguro. Posteriormente, esta póliza finalmente fue cancelada por comunicación del 19 de abril de 2023, póliza de autos 0326, Banco de Occidente, AXA Colpatria, placa MKN 803, en donde le dicen: apreciado asegurador, informamos que se realizó la cancelación de la póliza incluida dentro de la póliza colectiva de Occidente en alianza con AXA Colpatria, que respalda su vehículo de placas MKN 803, de acuerdo con lo dispuesto, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por el Banco de Occidente, con motivo de cancelación por mora. Aunque para este momento ya se había terminado el crédito, como quedó demostrado por las partes al tener probado que este se encuentra cancelado, ya que la entidad financiera condonó el saldo que según ella debía al demandante por valor de 383 mil pesos. Analizados los documentos anteriores, es posible indicar que el vehículo para los meses de octubre y noviembre de 2022, aunque no tuvo o no se observa con estos certificados que existiera cobertura, esta se debió al mismo comportamiento del demandante al incurrir en mora, incluso desde el comienzo del crédito, por lo que no le asiste la responsabilidad a la entidad, quien lo vinculó nuevamente a la póliza de AXA, con la cual finalmente terminó, que igualmente terminó por mora, y pues se entiende por la finalización del contrato. Conforme a lo anterior, encuentra este despacho que el dictamen efectuado por el perito se realizó con la información brindada por las partes y a pesar de la contradicción efectuada por las mismas, en especial por el demandante. Se encuentra que el perito dio explicación a cada uno de los pagos que el demandante extrañaba no fueron aplicados a su crédito y que, como concluyó, sí se abonaron, encontrando que los ajustes o prórrogas de los ajustes o prórrogas no se hizo capitalización alguna y concluyendo que no existen saldos a favor del demandante. Por el contrario, aún debía 38.457 pesos, por lo que siendo este perito imparcial, ya que es un tercero ajeno a las partes y conforme sus estudios, evaluación y liquidación del crédito concluyó que no existen saldos a favor del demandante, esta alegatura se estará a las resultas del peritaje efectuado. En lo que toca a los perjuicios, es claro que no existe inicialmente un daño, ni tampoco se encuentra de alguna manera acreditada en el expediente algún tipo de perjuicio que se pueda valorar a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Y pues frente al tema de los perjuicios, es dable mencionar que solo se indemniza el daño realmente probado, pues no es posible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en debida forma. En la teoría de responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer esta hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Ello conforme lo indica la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 2044-8-2017, el 7 de diciembre de 2017. Consecuencia, pues no hay lugar tampoco a que se abra paso a una indemnización por perjuicios. En consecuencia, se declarará aprobadas las excepciones denominadas sin existencia a la vulneración de derecho alguno del demandante, obligación para el deudor de restituir la totalidad del préstamo en legal forma, inexistencia de responsabilidad civil contractual, las cuales enervan las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme lo expuesto a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada excepciones que la entidad demandada propuso, denominadas sin existencia la vulneración a derecho alguno del demandante, obligación para el deudor de restituir la totalidad del préstamo desembolsado en forma y tiempo convenido, inexistencia de responsabilidad civil contractual, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.